violencia patriarcal, la percepción de tener derecho a ciertos privilegios, el permiso para ejercer la violencia, la paradoja del poder patriarcal, son formas, manifestaciones de esta. Y por todo ello invitamos a todas y todos los ciudadanos que participen y que nos acompañen y que se acompañen a sí mismos en este propósito, que va mucho más allá de una campaña, algo que debería de ser permanente.
Diversos sectores agrícolas y agropecuarios de Estados Unidos piden al presidente electo Donald Trump que considere hacer excepciones en la deportación de migrantes. Gustavo Cherkis amplía.
Como parte de su campaña para recuperar la Casa Blanca, el presidente electo Donald Trump prometió deportar a millones de inmigrantes irregulares en Estados Unidos, una tarea logísticamente desafiante que, según críticos, podría dividir familias y perjudicar a empresas estadounidenses. Y precisamente uno de los primeros en reaccionar han sido los grupos de la industria agrícola que piden al presidente electo que considere a los trabajadores de este rubro exceptuarlos del plan de las deportaciones masivas que podría provocar un serio golpe para los rubros de alimentos y otros que dependen en gran medida de los inmigrantes. La situación es de por sí complicada, ya que, según entrevistas del sector con Tom Homan, el zar de la frontera designado por Trump, no se ha comprometido a hacer ninguna excepción, y si bien Homan dijo que la aplicación de las leyes de inmigración se centrará en delincuentes y personas con órdenes de deportación, dijeron que ningún inmigrante que haya ingresado en forma irregular al país estará exento de deportación. David Ortega, profesor de Economía y Política Alimentaria de la Universidad Estatal de Michigan, afirmó que los inmigrantes están cumpliendo funciones críticas que muchos trabajadores nacidos en Estados Unidos no pueden o no quieren desempeñar, dijo. De acuerdo a datos del Departamento de Trabajo y Agricultura, de Industrias Lácteas y Envasados de Carne, casi la mitad de los aproximadamente 2 millones de trabajadores agrícolas de Estados Unidos carecen de estatus legal. Según especialistas, las deportaciones podrían afectar la cadena de suministro de alimentos que depende en gran parte de inmigrantes ilegales y aumentaría el precio de los alimentos para el consumidor. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Asistencia técnica, Tony Simón. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela Hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Martín Noticias Venezuela Hoy. Agradecidos con todos ustedes su seguimiento que le hacen a El Mismo, un programa que se transmite también en Radio Martín. Bueno, mi panel el día de hoy, conformado desde Venezuela por el abogado, profesor universitario Pablo Aure, y también me acompaña desde España el militar en situación de retiro y analista político Eduardo Figueroa. Bueno, en Venezuela quiero la reacción, porque esta semana ha sido nominado por el presidente y va a ser el nuevo secretario de Estado, por primera vez en la historia, un hispanoamericano, un cubano americano. Se trata de Marco Rubio, senador, conocedor de la causa Cuba, de la causa Venezuela, y será el representante, el canciller de la administración Trump cuando comience su periodo el próximo 20 de enero. Pablo, ¿cómo fue recibida esta noticia y esta designación desde Venezuela?
Bueno, recuerda que aquí poco se habla de esas cosas públicamente, pero sí uno oculta que la gente está esperanzada, o al menos ese sector que cree que la solución va a venir de afuera y no de adentro, ¿no? Entonces, y como el discurso de Marco Rubio ha sido bastante altisonante en contra de este régimen, de este gobierno, o desde Chávez para acá, Maduro, ha sido, inclusive está, apoya que se incrementen las sanciones, que se incrementen el monto de la recompensa por esta situación. Pero yo pienso, Alejandro y Eduardo, y amigos que nos están escuchando y viendo, que esto es no va a ser tan igual siendo senador solamente, hablándole a los habitantes de Florida o de otros estados donde haya mayoría de latinos, que ser representante de un gobierno conformado, bueno, por todo Estados Unidos, donde deben primar no solamente los intereses de los latinos, sino los intereses en principio de Estados Unidos. Yo pienso que en las primeras de cambio, Donald Trump, que algunas expectativas tendrán muchos venezolanos y quizás los cubanos y quizás nicaragüenses, sobre que pueda influir en el cambio del gobierno, yo creo que puede enfriarse, porque primero tiene que poner orden en su casa, Donald Trump, tiene que nivelar la economía, tiene que garantizar que, bueno, posibilidades de trabajo del estadounidense. Entonces, tiene sus problemas propios Estados Unidos antes de embarcarse en un programa belicista para resolver un problema que es ajeno a él. ¿Okay? La paz del hemisferio, perfecto, bien bueno, pero yo creo que primero tiene que buscar la paz de Estados Unidos.
Y esa es la lectura que nos da Pablo Aure desde Venezuela. Te hago la misma pregunta, Eduardo Figueroa, ¿qué significará? Hay analistas y expertos que dicen esto mismo que ha referido Pablo, que hay muchos problemas a los que atender en la política exterior de Estados Unidos, y Venezuela estará en la agenda, pero no en un primer lugar. Es decir, le calculan, incluso he leído algunos análisis, un año para que tomen en cuenta el tema Venezuela y alguna acción, ¿no? Más allá de las sanciones que puedan emitir, sabiendo que el 10 de enero es una fecha importante y en la que se presume que Nicolás Maduro, como ya lo ha dejado saber todo el oficialismo, no le van a entregar o no van a ceder el poder, sino se va a ratificar ese día el gobernante Nicolás Maduro. ¿Qué dice Eduardo Figueroa?
Sí, Alejandro, mira, hace poco yo comentaba que es más fácil decir o venderle a, en este caso, a la disidencia venezolana o a los seguidores de la disidencia venezolana, que somos muchísimos, somos millones, pareciera que es más fácil, lamentablemente pareciera que es más fácil vender una mentira nueva que desmentir las ya dichas. Porque claro, nosotros dependemos mucho de las esperanzas y vamos creándolas. Cuando no surgen, las vamos creando, las vamos adornando o las vamos inventando. Hace poco yo decía algo, hace un par de días que hacía el espacio que yo hago con Luis Lugo, yo comentaba que va a ser definitivamente un gobierno muy diferente, porque para el que quiera verlo, lo puede, no son opiniones mías, son números que están allí. Donald Trump recibió un gobierno solvente de Barack Obama. Barack Obama tomó medidas muy impopulares, pero fueron fiscalmente efectivas. Barack Obama, recordemos que él toma un país después de la crisis del 2008, muy debilitado económicamente, toma estas medidas y entrega un país solvente. Y hacer un gobierno, recibir un gobierno y desarrollar un gobierno con un país solvente, no voy a decir que es fácil, pero vaya que es más cómodo que recibir un país como el que está recibiendo ahora Donald Trump nuevamente, también de un gobierno demócrata, pero insolvente y hasta cierto punto endeudado y debilitado. Entonces, comparto lo que dice Pablo, definitivamente ellos se van a abocar, se tienen y se van a abocar a fortalecer lo interno, a fortalecer la imagen, y luego, de acuerdo a los niveles de riesgo, ellos irán actuando. Es importantísimo que la gente entienda que un gobierno como el gobierno de los Estados Unidos, la mayoría de los gobiernos desarrollados, ellos tienen niveles de riesgo. Venezuela en su momento estuvo en el top 5, 2017, creo que cuando Chávez estuvo también como en un top 10, y solamente cuando están en un top 5 de niveles de riesgo para Estados Unidos es que ellos están dispuestos a tomar decisiones, digamos, equivalentes al nivel de riesgo que representa el país. Actualmente Venezuela debe estar, estoy documentado, pero no sé si varía en uno o en otro nivel, debemos estar entre el 14 y el 16. Puede, y otro punto muy importante para finalizar, Alejandro, que cuesta que la gente lo entienda, puede recibir el gobierno Bush padre, que fue bastante beligerante, y colocar de vicepresidente o de secretario de Estado a Kissinger. Pueden estar dos águilas allí, con las alas extendidas, pero mientras tengamos la oposición que tenemos, el régimen de Maduro va a estar confiado. No tienen miedo, están tomando ciertas medidas diplomáticas, pero ellos no tienen miedo y no están arrinconados, porque ellos saben que su mejor carta ahora es seguir de la mano con la oposición que tenemos.
Bueno, y esto me permite tomar estas palabras de Eduardo, Pablo, para hacerte el siguiente cuestionamiento. Estados Unidos, en la administración de Barack Obama, en la administración Biden, que no ha finalizado, en la próxima administración Trump, y siempre ha tendido su mano de ayuda a los gobiernos que lo ameritan, ¿no? Con recursos a través de las ONG, con tratados, con acercamientos. Entonces es injusto decir que Estados Unidos no está pendiente de lo que califican algunos el patio de atrás. Entonces,
Partiendo de eso, quiero hacerte un planteamiento. Cuando la gente dice, así como Eduardo, que la oposición es la que no ha hecho su papel bien para enfrentarse o pedir a la administración, a cualquiera, mira, necesitamos tu ayuda en esto puntualmente. Quiero referirme a María Corina Machado, que es la líder. Edmundo González está en España actualmente haciendo giras, pero no ha conseguido el apoyo de países. Yo creo que el mundo entero no quiere repetir la historia del interinato. Ahora, concretando la pregunta, ¿qué pasaría si María Corina Machado no asume ese liderazgo de hablar claramente con el próximo presidente? Necesitamos esto, sobre todo después de la fecha del 10, que como yo decía al principio, el oficialismo va a seguir allí, porque ya lo han dicho, el CNE lo ratificó y Maduro y Diosdado Cabello lo han repetido una y hasta el cansancio.
Miren, yo no lo veo tan simple como tú lo estás planteando. Aquí pareciera que María Corina, si le pide algo a Donald Trump lo va a hacer. Y si lo va a hacer, aquí el gobierno de Venezuela...
Perdona que te interrumpa, yo no me refería a eso, me refería por lo menos pedirlo. Es decir, que quede públicamente constancia de que, mire, administración, presidente, Marco Rubio, secretario de Estado, esto es lo que necesitamos. Yo no estoy diciendo en ningún momento, y quiero corregir mi palabra a ver si se entendió así. No. Porque a veces sobreentendemos, y pasó en el internet, no, que el gobierno de Biden no hizo nada, pero lo pidieron, o el de Trump en su primera instancia... Hubo cosas que no se pidieron.
Sí, sí, no, pero no importa cómo lo hayas planteado, Alejandro. Volvemos al tema de que si se pidió la pizza o no se pidió la pizza con Guaidó. Yo creo que eso va mucho más allá de eso. Esto es una situación que es totalmente distinta a la de años anteriores, cuando podía haber una fuerza armada acá, podía haber no tantos millones de personas fuera de Venezuela que bregaban en la oposición. Yo creo que en este momento cualquier intervención, te lo digo, que es lo que presiento y siento, de cualquier país para tratar de sacar al gobierno que tenemos y poner a otro gobierno, sea María Corina, sea el mundo, sea el que sea, yo creo que no es tan sencillo, y eso sería, no voy a repetir las palabras sangre, sudor y lágrima, pero sí sería como una guerra interminable prácticamente. Al menos yo no creo que yo vería el final. ¿Tú te imaginas que se instaure un gobierno, que se deponga a este gobierno, se instaure alguno bajo la supervisión de quién? ¿Cómo la estabilidad? ¿Con quién garantiza una estabilidad en este periodo? Si eran, echaban lavativa estos izquierdistas cuando eran opositores y estaban... Se repartían el poder de ADECO, PEI, el Pacto de Punto Fijo, echaban lavativa, o siendo, no representando ni el 10%, no tenían dinero, no tenían armas, no tenían esos contactos tan permanentes con la guerrilla. ¿Tú te imaginas, okay, que se deponga vía fuerza con una intervención a quienes están en el poder en este momento? ¿Cómo será los que saquen, si es que lo sacan? ¿Cómo sería esa confrontación? Yo creo que esto sería, entraríamos en una fase de violencia interminable. No es que estoy diciendo que no, que come flor, no, yo creo que es más factible desde manejar esto más políticamente, y no es que me estoy refiriendo a la actual oposición, porque quizás nosotros mismos somos responsables de la oposición que tenemos. Probablemente hemos sido engañados una y otra vez. ¿Quién es el culpable cuando lo engañan una vez? Quizás el estafador, pero si te engañan dos veces con el mismo discurso, ya el tonto es uno, ¿entiendes? Uno debe ya ser un poquito más consciente, abrir más los ojos. Yo creo que aquí pecamos los ciudadanos de mucha ingenuidad, y me estoy involucrando allí para no decir yo no y tú sí. Es que yo creo que esto tenemos que analizar muy bien qué es lo que está ocurriendo en Venezuela, que es distinto a lo que pudo haber ocurrido en Cuba o distinto a lo que pudo haber ocurrido en Nicaragua. Aquí hemos tenido muchísima oportunidad, inclusive el 28 se demostró el gran rechazo que tiene el actual gobierno. Entonces, yo creo que María Corina logró algo sin pretenderlo lograr. Voy a decirte qué es lo que logró. Hace como 3 años, ella aspiraba que el liderazgo opositor lo eligiéramos. ¿Okay? Eso pareció a algunos una locura, cómo se va a elegir el liderazgo opositor. Y bueno, Y ella, con esas elecciones primarias y ahora con las presidenciales del 28 de julio, logró ese liderazgo que ella pretendía que se obtuviera a través de un evento electoral. Lo logró. Ya ella es la líder, o ella es la cabeza del sector opositor. Ajá. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ya tenemos ese liderazgo. ¿Ahora qué? Entonces ahí va a venir la frustración. No ahorita, porque todavía tú hablas, dices esto que yo te estoy diciendo a ti. Dice y que bueno, y te dicen alacrán, que es lo más suavecito que te pueden decir, ¿ok? Te dicen de todo. Resulta que, por Dios, o sea, este es el mismo discurso que hemos dicho durante toda la vida. ¿Quién ha cambiado? ¿Quién ha cambiado? Ahí hay que analizarlo.
Bueno, es importante lo que estás diciendo. Fíjate, Eduardo, voy a quizá buscarte o contigo otra lista a este tema, ¿no? La ayuda de Estados Unidos, fíjate que el primer statement que hace el senador Marco Rubio después del nombramiento y la confirmación de su nominación es que va a trabajar con fuerza. En ningún momento se habla de negociación, de diálogo, de ese acercamiento con dictadores o narcotiranías, trabajo que, por supuesto, ellos son los que saben qué hacen, son los políticos, y sabrá Estados Unidos cómo enfrentar todos esos conflictos que a nivel internacional pues, se ha propuesto resolver. Pero, volviendo al tema Venezuela, recordando esto, sabemos que está la fecha donde hay mucha esperanza de millones de venezolanos todavía, que es el 10 de enero, pase lo que pase, pues hay un liderazgo que no ha entendido probablemente la naturaleza de este régimen. ¿Por qué lo digo? Porque fíjate que ya María Corina Machado, un día pasado, en una entrevista que hizo con una colega, señalaba que no sabe cuándo van a salir. Entonces no entiende cómo van a ser los próximos pasos. Y, como dice Pablo, esperar ayuda internacional, no, hay muchos problemas. Y si se está esperando ayuda de los Estados Unidos, no va a ser probablemente, y me remito a las palabras de Marco Rubio, a la fuerza para liberar a Venezuela de la situación que está viviendo. ¿Me equivoco en el análisis o tienes algo que agregar?
No, estoy de acuerdo contigo, Alejandro. Mira, ahí, como dice Pablo, lo que pasa es que después de estas opiniones uno ya va armándose una carcasa porque sé que van a tirar piedras. Yo siempre aclaro algo, a mí me gusta ser etimológico, ¿no? La irresponsabilidad es la incapacidad de responder ante algo, así como la responsabilidad es la capacidad de yo responder a algo. María Corina Machado, en muchos aspectos, no en todos, pero en muchos aspectos, ha sido irresponsable, no ha tenido la capacidad de respuesta, y lamentablemente eso concluyó en casi 30 muertes de muchachos y de personas que salieron a la calle confiando en las promesas y en la responsabilidad, en la capacidad de respuesta de las promesas que se hicieron. Aquí hay algo importantísimo que el que quiere verlo lo ve porque está anteojo. Dicen acá en España, de ojito, está de ojito. Edmundo González no tiene el real interés de realizar o de hacer un gobierno. Edmundo González pareciera como que, bueno, me metí en este zaperoco y está obligado y como que, y de hecho actúa. Su lenguaje no verbal y hasta el verbal es como que, bueno, yo voy a ir remando esto, pero en algún momento Edmundo González se va a bajar, si no es que ya se bajó y sencillamente está actuando, se va a bajar de la balsa porque no tiene el interés, pareciera no tener las capacidades de ejercer un gobierno, y también ha sido extremadamente irresponsable en no tener capacidad de respuesta o de responder de la cantidad de promesas que se han hecho. Él dice, yo vuelvo a Venezuela y tomo el gobierno el 10 de enero. Mira, ojalá ocurra un milagro, salga aleteando un cisne negro y ese fenómeno inesperado se materialice. Pero las cosas como están hoy por hoy, el 10 de enero no va a ocurrir absolutamente nada porque tenemos los mismos factores de la ecuación, algunos factores hasta peores de los que lo hemos tenido antes. Ah, que recibió a Trump, sí, magnífico, pero el gobierno de los Estados Unidos, así como cualquier gobierno, responde a ciertos elementos, los cuales no están dados para que se aboquen al tema de Venezuela. Y lamentablemente, ya para terminar, Alejandro, María Corina violó sus mantras, que eran no pacto con cómplices. Yo lo escribí en un artículo antes de las elecciones y fueron los mismos cómplices con los que pactó el G4 los que le han colocado palas de tierra encima. Eso estaba cantado y es lo que ha ido ocurriendo.
Ahora, fíjate que hablando de eso, hay otra situación que si no va a haber cambio es preocupante. A pesar de que el oficialismo venezolano empieza a dar movidas para liberar probablemente alguno que otro de estos presos políticos, cuya lista casi alcanza, según un foro penal, los 2.000. Tenemos la lamentable noticia que nos llega en estos momentos en que estamos grabando de la muerte de otro de estos jóvenes, Jesús Manuel Martínez Medina. Estaba encarcelado por el chavismo como represalia por haber participado como testigo de la oposición en el proceso del 28 de J. Y la persecución no ha cesado. Pablo, tú que estás en Venezuela, lo sabes, hay mucho miedo. Aprovecho de darte las gracias porque sé que eres de los pocos que está recibiendo entrevistas o haciéndolas, concediéndolas, porque el régimen está monitoreando todo y los persigue, llegan en Operación Tuntún, te tocan la puerta, te desaparecen y después apareces en una prisión, en Tocorón o en Tocunito, y de ti no hay posibilidad de defenderte porque la defensa es oficialista. No, tu familia no te va, que Dios te cuide, no te va a poder ver qué es lo que está ocurriendo. Esto es a lo que se va a acostumbrar el venezolano dentro del país, Pablo, desafortunadamente.
No lo sé. No lo sé. En este momento, por supuesto, hay una situación muy incómoda desde hace algunos meses, 3-4 meses, que estamos recurriendo a la autocensura. No estamos limitando a decir cosas, pero sin embargo, dentro de lo que creo que podamos decir, no es que yo me atreva. Yo creo que en este momento, yo creo que tenemos que, inclusive, y me disculpa que el tema tuyo haya sido ver cómo va a ser el comportamiento en este momento, el nombramiento de Marco Rubio y la administración Trump, yo creo que hoy, debe ser enfocarnos, Alejandro, y qué bueno que tocas este tema, en la libertad de los presos políticos. Yo creo que ya, si el gobierno lo que pretendía era amedrentar, lo logró, sembrar terror, lo logró, entonces ya se sabe que ya sabemos frente a qué estamos. Entonces vamos a moderar las palabras en este momento. Si quieren decirme que soy miedoso, bueno, yo, una cosa es ser miedoso y otra cosa es ser irresponsable con la familia misma, es ser irresponsable con nosotros mismos. Yo creo que en este momento tenemos que brindarle solidaridad a los que, de cierta manera, Alejandro, veo que los han dejado solos. A esas personas que salieron a protestar porque creyeron que el 28 se acababa esto, porque compraron esa idea de que el 29 amanecemos con un nuevo presidente, porque se ilusionaron. Yo creo que en este momento, inclusive, hay muchos que ni salieron ni nada y los agarraron por sus relaciones o esto o lo otro, o porque fueron testigos. Yo creo que en este momento debemos elevar es la voz. Yo no estoy diciendo protestar, no. Elevar la voz y diciendo, momento de calma. Momento de entender cuál fue el mensaje que nos envió el gobierno. Entender que contra las armas no se puede luchar, que quien detenta el poder tiene la fuerza, tiene la violencia, y entonces bajar un poco, ¿ok? Y no te creas que no me cuesta decir estas cosas, pero hay que reconocer, porque yo te aseguro que la esposa de uno de esos presos, la mamá de uno de esos presos, o los hijos de uno de esos presos, están pidiendo clemencia al gobierno. Están pidiendo clemencia al verdugo y yo me solidarizo con ellos porque, como dice un refrán criollo, puñalada en cuerpo ajeno no duele. Es decir, yo me estoy poniendo en el lugar de los presos y más que en el lugar de los presos me estoy poniendo en el lugar de esa esposa o de esa mamá que ya tiene tiempo que no ve a su hijo o si lo deja ver una vez cada 15 días si lo ha visto. Yo me pongo en lugar de eso y yo creo entonces, vaya, vamos a pedirle al gobierno, a quienes nos tienen apuntado, bajen las armas, viejo. Vamos a llamar un momentico al cese de la hostilidad y liberemos a estos presos. Ya viene diciembre y nos podremos entender a ver qué otra manera de lucha podemos lograr. Es difícil que lo diga. A lo mejor me estarán diciendo come flor.
Cuando no, pero tú estás en Venezuela y nosotros entendemos el
tema. No, estoy en Venezuela. Es que yo he hablado con mamá de esos muchachos. Yo he hablado con las esposas de esos muchachos. Yo tengo tres presos de la Universidad de Carabobo, tres jóvenes, ¿ok? Que creyeron en algo. Tengo al hijo de dos personas que, bueno, súper hermanas mías. Entonces, yo me pongo en lugar de ellos. Están sufriendo. Tengo amigos, ¿ok? Varios dirigentes que no los voy a nombrar. No vaya a ser que le esté echando más tierra yo. Estoy hablando es por todos. No los dejemos solos. Los presos nos necesitan en este momento a nosotros. No es momento en este momento de la confrontación contra nadie. Es momento de ver, de recalcular.
Y es difícil. Además, hay que entenderlo, los que están, como dices tú, el refrán, ¿no? La puñalada en cuerpo ajeno no duele. No la había escuchado nunca, pero nos hace entender y ponernos en los zapatos de aquellos que tienen a sus hijos secuestrados. La cifra oficial, según Foro Penal, son 1976 hasta el momento en que estamos grabando este programa, de los cuales 69 son menores de edad, entre 14 y 17 años.
Nuestros compatriotas, nuestros hermanos, que creyeron en un liderazgo que les emitió.
Y nosotros en Radio y Televisión Martí estamos, en Martí Noticias, estamos, por supuesto, siendo de altavoces para la libertad de los presos, tanto en la isla, el gobierno comunista, Cuba, como en Venezuela y Nicaragua.